Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Queridas auditoras, queridos auditores, aquí estamos, Palestina por siempre, espacio de derechos humanos. No quiero que se me olvide algunas ideas que tengo muy pensadas, como por ejemplo agradecer profundamente a la gente sencilla, a la gente que se moviliza verdaderamente por una Palestina libre. Estuvimos cubriendo lo que ocurrió el fin de semana pasado, el sábado 28, donde una caravana de vehículos que salió de la comuna de Ñuñoa se dirigió hasta los canales de televisión a encarar precisamente con respeto, ¿no es cierto?, a los canales de televisión respecto a la no verdad que están diciendo en sus análisis que no contemplan para nada lo que es el derecho internacional, las muertes de las palestinas y los palestinos a cada rato, cada un minuto, las niñas, los niños, las mujeres, los ancianos, la gente sencilla de Palestina que muere bajo el fuego de la potencia sionista y criminal de Israel. Mira, siempre hemos dicho que los palestinos y las palestinas tienen nombre, no son simplemente números como los muestran la mayoría de los medios de comunicación. Acaba de salir un libro de la colección Libros del Ciudadano de Lome Ediciones, donde rescatan voces de Palestina que ya están muertos, así de sencillo. Gente que alcanzó a escribir algo en este año que se ha cumplido este horror que ha llevado a cabo Israel en el mundo árabe. Y quiero destacar de la página 17 de este libro de Shadi Rohana, que es una selección que hace Shadi respecto a distintas voces palestinas que han muerto, pero que dejaron algunos escritos. Por ejemplo, el de Nur al-Din Ayyai, 1996-2003. Imagínense, fue asesinado. Nur al-Din Ayyai, 1996-2023. Leo de este libro de Lome Ediciones. Fue dramaturgo, novelista y profesor escolar. Nació el 31 de enero de 1996. Obtuvo una licenciatura en matemáticas de la Universidad de Al-Azhar en Gaza. Publicó dos novelas, Un extraño y una extraña, en Egipto el año 2018, y Alas que no vuelan, en Jordania el año 2021. Perdió la vida a causa de un bombardeo israelí en su departamento del barrio de Al-Suya'iya, en el oriente de la ciudad de Gaza, el 3 de diciembre del año 2023. Los textos que voy a leer a continuación provienen de su página en Twitter y dice así: 29 de octubre de 2023, 4:22 de la tarde. Me llamo Nur al-Din Ayyai, soy escritor palestino. Tengo 27 años y muchos sueños. No soy un número y me opongo a que anuncien mi muerte en una noticia pasajera, sin mención de cuánto amé la vida, la felicidad, la libertad, la risa de los niños, el mar, el café, la escritura, Feirús y todo lo alegre. Uno de mis sueños es que mis libros y escritos viajen por el mundo. A mi pluma le crezcan alas para no ser detenida por pasaportes sin sellos o por una visa negada. Otro sueño, tener una familia pequeña, un hijo que se parezca a mí para arrullarle y contarle un cuento antes de dormir. Mi sueño más grande, que en mi país vivamos en paz, que las risas de los niños nos alumbren antes que el sol, que en cada lugar donde cayó una bomba plantemos una rosa, que sobre cada pared derrumbada pintemos la libertad y que la guerra nos deje en paz para que podamos vivir nuestra vida por la última y sola vez. Otro muerto palestino con nombre, con historia, Nur al-Din Ayyai, dejó escrito en Twitter que le gustaba Feirús. Para ti, querido Nur, la música de Feirús.
Hey, I'm in. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Atención, amantes del buen comer. ¿Buscan calidad y frescura en cada bocado? Entonces tienen que conocer Mercado La Rueda. Aquí encontrarán el mejor pescado y marisco, productos congelados ideales para su próximo cóctel, una variedad increíble de frutos secos a granel y muchos más productos naturales para una vida saludable. No esperen más para disfrutar de lo mejor. Visítanos en Javiera Carrera Sur 30, a pasos de Plaza Egaña. Mercado La Rueda, donde el sabor y la frescura se encuentran en cada rincón. ¡Los esperamos!
Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Almaza-Emporio, abierto de lunes a domingo. Almaza-Emporio, todo un mundo por descubrir.
Hola amigos de Palestina por Siempre, mi nombre es Demetrio Babul, yo soy el autor de la novela gráfica Mi Novia Palestina. Mi Novia Palestina es un proyecto personal que tengo, que tenía hace muchos, muchos años. Originalmente era un proyecto de película, quería hacer la película, pero finalmente terminé convirtiéndolo en una novela gráfica. Una novela gráfica es lo que todos conocemos como una historieta o como un cómic, pero es un tipo de, o un género, o una forma de cómic más sofisticado, más profundo, más cercano, como dice el nombre, a una novela. Mi Novia Palestina trata de está en parte basada en la historia personal de nuestra familia, y que seguramente es muy parecida a la familia de toda la colonia, de toda la gente de origen palestino que llegó en las migraciones, las olas migratorias de comienzos del siglo XX. Yo tomé todos estos hitos que seguramente ustedes conocen, las entradas por las aduanas, por la frontera donde les cambiaban los apellidos a los paisanos, el cruce en mula, que de hecho esa es la aventura que cuenta el libro, el cruce en mula por la cordillera de los Andes de estas novias. Son cinco chicas que vienen de Palestina a encontrarse con sus novios, y en el camino le pasan un montón de cosas. Es una oportunidad para hablar sobre temas que a mí me interesan, y bueno, de alguna manera crear empatía hacia el pueblo palestino, que nos conozcan por otras cosas más que por los tristes hechos que hoy en día están a flor de piel. Estamos cumpliendo un año ya de guerra. Y nada, me alegra que salga este libro ahora. Eso, ojalá poder hablar pronto y estar con usted en el programa prontamente para poder hablar más en extenso de este libro, porque cubre muchas cosas y tiene muchas cosas súper interesantes. Muchas gracias, adiós.
Donde se come rico es en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, www.elrincónarabe.cl, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo junto a Radio Olmue.cl, Radio Voces de Araucarias y Radio Cultura 94.3 en Santa Fe, Argentina. Decía, el reconocimiento a la gente sencilla, a la gente que se organiza por la paz, por la libertad, por los derechos humanos. El sábado pasado, una caravana en la comuna de Ñuñoa partió, muchísimos autos con las banderas palestinas. Estuvimos cubriendo el inicio de esta caravana que llegó hasta los canales de televisión de la televisión abierta de nuestro país, a encararlo, simplemente a leer un comunicado afuera de cada canal, a decirles que no sigan mintiendo, que no entreguen una información tan sesgada. Este fue el diálogo con las distintas personas que participaron de esta caravana. Igual que yo, que me he hecho presente en esta manifestación en bicicleta con mi bandera palestina, veo a una amiga que efectivamente también anda en bicicleta como yo, anda con una camiseta palestina, con la bandera palestina, y en tu espalda dice lo claro de esto, el objetivo final: Palestina libre.
Hola, buen día.
Gracias a ti por estar en esta manifestación.
Gracias a todos ustedes que vinieron hoy sábado tempranito a manifestarse por una Palestina libre, por un mundo antisionista, donde todos tengamos el derecho a vivir en paz y en seguridad y libres de bombardeo.
¿Y por qué el mundo no puede vivir en paz? ¿Cuáles crees tú que son los elementos que hacen, cuáles son los intereses que hacen que no podamos vivir en paz?
La ambición, la avaricia y, bueno, las sociedades que están enfermas.
¿Y habrá cura para esa enfermedad?
Claro que lo hay, es el amor, la paz. Nosotros aquí Estamos todos manifestándonos por la libertad y allá están bombardeando por robar tierras, por seguir ideologías enfermas religiosas y eso.
Muchas gracias a ti por tu compromiso con una Palestina libre.
Muchas gracias a ustedes por estar aquí y que viva Palestina libre y Líbano también libre ahora también.
Hola, buenos días. Mi nombre es Lali Flores. Soy vecina y tenemos un colectivo, Colectivo Oriente por Palestina. Bueno, mira, estamos en este momento iniciando una caravana para cruzar las comunas de Ñuñoa, Providencia y Santiago y de alguna manera mostrar nuestro compromiso con la humanidad, nuestro compromiso con la vida, nuestro compromiso con la civilidad, con la civilización. ¿Qué estamos haciendo? Un genocidio en Palestina donde todos los días a niños, niñas, adolescentes, bebés, mujeres, están lloviendo bombas. ¿Qué es eso?
¿Cómo hemos llegado, estamos? Fíjate, a la locura tan grande que hoy día en Israel se están organizando, ¿cómo se dice estas cosas?
Paseos, exactamente. El bombardeo eso. De las bombas. Es
una cosa de loco. Yo creo que la comunidad estamos locos nomás.
Totalmente loco.
Que la población israelí pueda ir a ver cómo sus soldados
con niños,
matan a la población.
Van con niños chicos, claro. Como si fuera un fuego artificial, un espectáculo. Yo no lo podía creer anoche cuando lo leí.
Me pasó exactamente.
Están locos.
Claro. Y eso nos genera violencia como sociedad y eso no es bueno.
Pero por supuesto, mira, si tú me preguntas, ¿por qué estoy aquí? Mira, estoy aquí porque soy mujer, soy abuela, soy madre, soy humana, tengo sentimientos, pienso, tengo reflexión. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es posible que un Estado como el Estado sionista de Israel haga esta masacre y esta barbarie? ¿Cómo se sienten civilizados?
Ahora yo creo que tú dices, tengo reflexión, decías tú. Bueno, yo me imagino que la gente que omite el tema de Palestina también tiene reflexión, pero en otra dirección, ¿o no?
Sí, por supuesto.
O tienen conflicto, o tienen un conflicto tan interno que miran para el lado.
A eso voy.
Porque no están dispuestos a enfrentar su propio conflicto. Aquí es bien simple, ¿estás con la vida o estás con la muerte? Es así de terrible e insoportable
apoyando
esta situación. Así, ojalá tengamos mucha convocatoria hoy día y yo espero que sí.
Hola, bueno, yo me encuentro acá en esta acción, que es una caravana que se va a realizar por algunas calles de la ciudad de Santiago y con puntos específicos paradas en los canales de televisión, porque creo que hay un genocidio, que es el genocidio más grande de nuestros tiempos y que no se está informando, que se está hablando de una manera, cuando se habla, las pocas veces que se aborda, de una manera bastante distorsionada, equiparando los relatos como que se tratara una guerra, como que acá hubiera dos ejércitos o dos fuerzas, y en realidad esto es un genocidio, es un holocausto. Todos los días mueren cientos de niños. Se habla de que Israel no está buscando víctimas civiles y en realidad lo que está tratando de hacer es exterminar a todo un pueblo. No es la primera vez que vemos esto en la historia de la humanidad, pero sí en nuestros tiempos, al menos durante mi vida. Yo no había visto algo así y creo que todos tenemos que levantar la voz.
Y preparaste muy bien tu vehículo para esta manifestación. De hecho, en el techo dice: Israel está asesinando niñas, niños, hoy y desde hace 75 años. Te quedaste corta. Son 76 años y además estás con un banderín del Club Deportivo Palestino. Te pongo en la siguiente situación. Hoy día también esta caravana se va a manifestar frente a los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión abierta, para decirles que por qué están ocultando información. Yo te pongo en el caso de la periodista, el periodista que tiene que informar, más allá de la línea editorial del medio. ¿Qué pasa con el tema de que me van a echar, puedo perder la pega, tengo que tener mucho cuidado, porque el lobby sionista es fuerte en Chile, eso todos lo sabemos? ¿Qué te pasa con eso, Tim? Poniéndote en ese lugar.
Efectivamente, sí, yo creo que hoy día estamos además en un sistema donde los capitales, en todos lados del mundo, las empresas, los medios de comunicación, tienen de alguna manera vínculos sionistas. y por lo tanto es muy difícil hoy día sacar la voz, y es por eso que muchos no lo están haciendo, no porque no crean que es un genocidio, no porque no crean que es el desastre humanitario más grande de nuestros tiempos, sino que porque tienen miedo de perder su trabajo, de ser perseguidos, de ser de alguna manera bloqueados.
¿Y ante eso qué?
Y ante eso creo
porque el resultado es lo que dices tú, que la cosa queda como que fuera algo entre comillas tan normal, tan habitual, que Palestina dijo esto, hoy día Israel bombardeó y siguen siendo números los seres humanos.
Efectivamente, yo creo que en ese sentido las personas en el mundo subestimamos nuestro poder, y que si todos hoy día nos atreviésemos a sacar la voz y a decir que lo que está ocurriendo no tiene dos lecturas, todo ese lobby sionista y toda esa censura y ese miedo que tienen las personas de perder su empleo, de perder sus redes, de perder sus amistades, se iría debilitando cada día.
Te pasaste, muchas gracias por tu participación en esta manifestación por Palestina.
Gracias a ti.
Y veo aquí a una dama con una... Bueno, más allá que el contenido es dramático, pero es una maravilla. Esta es una... ¿Se llama?
Arpillera.
Una arpillera preciosa.
De memoria.
¿La hiciste tú, esta arpillera de memoria?
No, Colectivo Bordadora Villa Frey.
Qué maravilla lo que acá dice Palestina Libre. Hay unos bordados maravillosos. Poeta y novelista feminista palestina, Jeva Abunada, 32 años, asesinada por un bombardeo israelí a Gaza, octubre de 2023. Aquí estoy leyendo la arpillera de estas arpilleristas de la Villa Frey, que dice la noche.
El último verso que ella escribió.
El último verso que ella escribió dice: la noche en la ciudad oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración. Negra, excepto, que aquí no entendí, dice negra, excepto por la luz de los mártires. Y está lleno, mira, está lleno de unos dibujos que son emocionantes, estremecedores, nostálgicos. Qué maravilla lo que hacen ustedes como arpilleristas de la Villa Frey.
Gracias.
Comprometida con los derechos humanos, me imagino, no solamente por Palestina, comprometida con los derechos humanos del mundo.
De hecho, la arpillera es parte con la dictadura en Chile, como un registro de memoria de lo que la prensa, igual que un día con Palestina, oculta.
Exactamente.
Entonces, la arpillera es un diario abierto, un registro de memoria y de denuncia de lo que la información oficial oculta.
Bueno, nosotros también como programa Palestina por Siempre siempre hemos estado, estamos comprometidos con los derechos humanos y particularmente, bueno, además de Palestina, obvio, con lo que ha ocurrido con la historia de nuestro país. Así que muchas gracias a ti. ¿Tu nombre?
Ana Araya.
Ana Araya, querida, por intermedio tuyo, todo el reconocimiento a las arpilleristas de la Villa Frey por este ejercicio de memoria tan hermoso que hacen.
Como del grupo Palestina Ñuñoa.
Mira, muchas gracias a ti. En la manifestación que se realizó por Palestina el pasado sábado 28 de septiembre, se fue generando un ambiente muy positivo, muy de compromiso con la causa palestina, con los derechos humanos. De hecho, estoy frente a una camioneta y al conductor de la camioneta, y en uno de los vídeos de la camioneta dice: basta de genocidio contra el pueblo palestino. Y más encima, que si eso no bastara, dos enormes banderas en la parte de atrás de la camioneta. Gracias por estar con nosotros en Palestina por Siempre.
Sí, bueno, nosotros somos vecinos de La Reina, de Ñuñoa, que pertenecemos al Coordinador por Palestina. Ya nuestro trabajo, digamos, social y de apoyo al pueblo palestino, y basta de genocidio. Hoy día nosotros nos manifestamos con una caravana donde vamos a conducirnos hacia todos los medios de prensa, Canal 7, Chilevisión, Mega y el CNN.
Exactamente. ¿Y qué se va a plantear en las afueras de los medios de comunicación?
Se va a leer una carta que lo van a leer otros vecinos, y se va a hablar sobre la omisión que hacen los canales sobre la masacre y asesinato hacia el pueblo palestino. ¿Ya? Omisión que, digamos, que está conducida, por supuesto, por los que financian los canales de televisión, que son, sabemos quiénes son, y esa es nuestra manifestación.
Y a ti como ser humano, obviamente por sobre la media a nivel de compromiso, a nivel de sensibilidad respecto a las causas que pasan a llevar la condición de la humanidad, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué te ha pasado en este año que ha ocurrido esto con el pueblo palestino? ¿Qué reflexiones te has hecho respecto, no solamente, me imagino yo, al pueblo palestino, sino en torno a la vida?
Bueno, mira, nosotros nos damos personal, voy a hablar aquí en forma muy personal, nos damos cuenta, digamos, del que esto no es solamente un genocidio sobre el pueblo palestino, sino que un genocidio a la humanidad, ya, a la vida, a la subsistencia del pueblo, de todos los pueblos, digamos. Y eso, digamos, por supuesto, a mí me lleva a manifestarme no solamente con el pueblo palestino, sino que con todos los pueblos, pero principalmente, digamos, por el pueblo palestino hoy día, que lo necesita más que nunca.
Mira, me voy a introducir en un auto acá, voy a decir hasta la marca del auto, voy a hacerle publicidad. Un auto Kia, y aquí dentro Kia Soul, perfecto, y dentro del auto Kia Soul hay gente con la bandera palestina. Cuéntenme un poco.
Humanidad internacional tiene que existir en virtud de la globalización y más que eso de la humanidad, una solidaridad, expresión.
Qué maravilla, tú estás en el asiento de atrás y tú estás en el asiento de adelante, ¿para qué opinas también? Aquí me introduzco más y te...
No, más que nada solidaridad con el pueblo palestino que está resistiendo y luchando por sus derechos, así que acá estamos intentando acompañarlos en algo.
Hay un auto que está esperando aquí tranquilamente que se inicie la caravana para manifestarse por una Palestina libre. Así que permiso, introduzco mi celular y la señorita habla.
Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos acá porque nos interesa manifestarnos y que los medios también dejen de estar silenciando esto, que hay un genocidio en Palestina, hay gente que está muriendo, ahora también en el Líbano. Es importante que todos también seamos parte y seamos conscientes de esto, especialmente porque los medios de comunicación no están dando la cara, no se están poniendo los pantalones y es ya el momento de que lo hagan.
Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Hemos sembrado la tierra,
hemos sembrado la tierra,
el trigo ya se cosecha,
el trigo ya se cosecha,
el limón maduro está,
el limón maduro está,
verde oliva brotará,
verde oliva brotará,
todo el mundo entero conoce nuestro suelo, todo el mundo entero conoce nuestro suelo. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Nacimos tirando piedras,
nacimos tirando piedras
contra la tiranía. Llega la resistencia,
llega la resistencia
a defender Palestina,
a defender Palestina.
Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Fuera de nuestra tierra, garras
imperialistas,
que este pueblo sea socialista,
socialista.
La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina, sin opresión sionista. Libre Palestina, sin opresión sionista.
Atención amantes del buen comer. ¿Buscan calidad y frescura en cada bocado? Entonces tienen que conocer Mercado La Rueda. Aquí encontrarán el mejor pescado y marisco, productos congelados ideales para su próximo cóctel, una variedad increíble de frutos secos a granel y muchos más productos naturales para una vida saludable. No esperen más para disfrutar de lo mejor. Visítanos en Javiera Carrera Sur 30, a pasos de Plaza Egaña. Mercado La Rueda, donde el sabor y la frescura se encuentran en cada rincón. Los esperamos.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Vidal y soy el autor del libro Palestino, un club único en el mundo, que se acaba de publicar por la editorial del Fondo de Cultura Económica. Es un libro de una colección que se llama Vientos del Pueblo, que son libros destinados a democratizar la lectura con un precio muy accesible. Y bueno, este libro trata sobre la historia del Club Palestino, en particular sobre la dimensión política de este club, que es conocido, bueno, por todos nosotros, que es un club chileno que existe hace más de 100 años, pero que tiene una dimensión histórico-política que es conocida y reconocida en todo el mundo. Es el único club que ocupa libremente el uniforme, en su uniforme, digamos, la bandera y los colores de Palestina, aunque estemos al otro lado del mundo, y ese es un fenómeno que llama la atención en todas partes del mundo. Además, el club, sobre todo en los últimos años, ha hecho una serie de manifestaciones políticas muy importantes y enérgicas, digamos, en protesta por el genocidio que está ocurriendo en sus tierras actualmente, el cual se ha encarnizado en el último año. Y esto ha gatillado una serie de, digamos, de actividades y políticas directas del Club Palestino que han tenido repercusión en todo, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Por lo tanto, en este libro trato de explicar cuál, digamos, es el origen de esta vinculación entre Palestino y Palestina y cuál es la dimensión política de esa relación. Entonces, los y las invito, digamos, a adentrarse en la historia de este club, un club realmente único en el mundo que tiene particularidades que no se repiten en ningún otro lado, y que por lo tanto son dignas de nuestra atención. Muchas gracias y ojalá que disfruten el libro.
Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio. Todo un mundo por descubrir.
Hola amigos de Palestina por Siempre, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Mi nombre es Camila Isaac, del directorio juvenil del Club Palestino. Y quiero invitarles a que nos acompañen este miércoles 9 de octubre al acto de conmemoración un año de genocidio, 76 años de sufrimiento, que se va a realizar en el Congreso Nacional en Valparaíso. Contarles que se han dispuesto de buses que saldrán desde el Club Palestino en Avenida Kennedy 9351 a las 3 de la tarde. Para inscribirse deben ingresar al link que pueden encontrar en la biografía de nuestro Instagram, que es @djclubpalestino. Es muy importante poder contar con la presencia de todos ustedes. Los esperamos.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Javier Abouaid, nuestro corresponsal en Palestina ocupada, aquí en Palestina por Siempre, en este instante no está en Palestina, si no me equivoco, está en Europa, en España concretamente. Entonces nos vamos a España con Javier Abouaid, Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile.
Saludos. Una semana más donde han ocurrido demasiadas cosas y, como comentábamos hace una semana, los bombardeos en el Líbano han continuado de forma diaria y a gran nivel, llegando incluso hasta la capital, Beirut. Acá ya no se puede hablar de una incursión limitada, como se hablaba en las primeras horas. Todos entendían, con la experiencia de la agresión israelí constante en contra del Líbano, cuáles iban a ser los límites, que en este caso prácticamente no existen. La situación en Cisjordania continúa creciendo. Un bombardeo aéreo israelí en contra del campo refugiado de Tul Karem el jueves por la noche dejó a alrededor de 20 muertos. Esas son actividades que generalmente no se realizan en Cisjordania, donde se ingresa generalmente simplemente por tierra, así como también la situación en Gaza, que continúa de la forma en que se ha comentado semana a semana, con decenas de muertos diarios. Esa es la realidad con la que llegamos al primer aniversario del 7 de octubre, donde muchas cosas empezaron a cambiar. Y para poder entrar un poco a analizar ese cambio, básicamente de su perspectiva internacional, estamos con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Isaías Barrañeda, que, a pesar de su humildad, podemos decir que, sin lugar a dudas, es de los principales expertos sobre Palestina y Oriente Medio que se puede encontrar en lengua española. Profesor Isaías, muchas gracias por estar con nosotros y partir preguntando, quizás una pregunta que no debe ser tan sencilla, pero ¿cómo crees que cambió la relación entre Europa, España, Europa y Oriente Medio el 7 de octubre?
Bien, a ver, el 7 de octubre, la primera reacción de los portavoces, tanto de las instituciones europeas como de los gobiernos de los Estados miembros, siguió en cierta forma el relato israelí, que se limitaba a decir: hemos sido objeto de un acto de terrorismo, punto. Dos, tenemos derecho a la legítima defensa. Casi todos repitieron exactamente esos términos, sin entrar en consideraciones, digamos, de complejizar, sin abordar que en un contexto, pues, de ocupación prolongada, que viene a ser casi una anexión, y de una situación de colonialismo, obviamente hay un componente de resistencia legítima que el derecho internacional ampara, eso por un lado, y por otro, que el recurso, digamos, al argumento de la legítima defensa, que está recogido en la Carta de Naciones Unidas, artículo 51, no se aplica de forma absoluta, sino que desde una situación de ilegalidad no se puede esgrimir, tal como señaló el dictamen de la Corte Internacional de Justicia cuando abordó la cuestión del muro. Por lo tanto, al principio yo podría decir que las voces que venían de Europa, en cierta forma, repitieron, dieron resonancia, eco al argumento israelí, pero pronto se vio que había unos límites necesarios. Y por lo tanto se rompió, digamos, ese discurso casi unitario. Y ahí destacaría, pues, que algunos Estados miembros, empezaron siendo muy pocos: Irlanda, Bélgica, España, Eslovenia. Algunos empezaron a decir, bueno, legítima defensa, pero con los límites que marca el derecho internacional, ¿no? Y es conocida, pues, la visita del primer ministro de Bélgica y del jefe del gobierno español, una visita conjunta a Israel y a los países de la zona, en el que se hizo patente la disonancia entre su interpretación y los reclamos que planteaban y el discurso de Israel. Israel percibió que la coraza que se ha construido desde hace mucho tiempo y que le ha servido en cierta forma de mecanismo de impunidad, se estaba rompiendo. Por lo tanto, nos encontramos, por un lado, con que no hay una posición común en Europa. Recordemos que Europa no tiene una política exterior común, sino que cualquier voz europea en temas internacionales es fruto de un consenso absoluto, y si no hay consenso, el mínimo denominador común es muy bajo. Ese es el problema de la política exterior europea. Y no hay una posición común, ni siquiera para pedir un alto el fuego por razones humanitarias, ni siquiera. Es decir, siempre ha sido a la baja. Por lo tanto, los Estados miembros que tenían una lectura, digamos, un poquito más avanzada, han tenido que tirar para adelante solos o en pequeños grupos, ¿no? Y ahí, obviamente, destaca el papel de algún país, ¿no? Eso no significa, obviamente, que haya habido un giro o un abordaje a la cuestión palestina y al papel de Israel, etcétera, radicalmente distinto, ¿no? Pero obviamente sí que podemos ver algunos matices. Recordemos que en los meses posteriores tardaron mucho, pero se dio el paso del reconocimiento del Estado palestino por parte de una serie de estados, etcétera, ¿no? Yo creo que eso un poco presenta la situación de conjunto.
Algunos críticos de la política exterior de Chile, del presidente Gabriel Boric, acusaron desde un comienzo de que el hecho, por ejemplo, de que Chile haya retirado su embajador de Tel Aviv representaba que Chile se estaba aliando con Irán, con Nicaragua, con Venezuela. ¿Crees tú que un país con las posiciones que ha ido tomando Chile se puede considerar que está aislado o, por el contrario, se puede considerar que está en línea con una serie de otros países, como por ejemplo en este caso España?
Yo perfectamente veo una sintonía, ¿no? Una sintonía con una serie de países que creo que desde posiciones democráticas coherentes con el derecho internacional, ¿no?, se han, en cierta forma, revuelto contra una serie de ataduras, ¿no?, muchas veces discursivas, que han bloqueado la iniciativa de los estados. Yo creo que ha habido un pequeño esfuerzo de coherencia, simplemente de coherencia. Caer en la trampa de que el reconocimiento de un estado, tomar medidas como retirar el embajador, etcétera, es hacerle el juego, pues, a Hamas, a Irán o a quien sea, es obviamente una retórica que procede de Tel Aviv. Que procede de Tel Aviv. No es ni siquiera, dudaría incluso que fuese el resultado de una elaboración propia, ¿no? En este caso de Chile, o nos encontramos en este mismo discurso, por ejemplo, en España. Cuando el gobierno español decidió reconocer el Estado palestino, la oposición le vino a decir que eso en realidad le estaba beneficiando a Hamas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Ninguna.
Bueno, y también entender de que estas posiciones que se iban señalando de que estaban beneficiando a Hamas o a Irán, por ejemplo, acá cada país que ha reconocido el Estado de Palestina ha señalado que lo hace en función de la solución de dos estados, que también es en manera de discusión dentro de la arena política palestina.
No, eso está claro. Yo creo que, por ejemplo, el reconocimiento del Estado, con los límites que supone, obviamente, reconocer un Estado que no es soberano, que está ocupado, etcétera, es fundamentalmente, yo creo, un acto de coherencia política con uno de los derechos inalienables del pueblo palestino, reconocido por Naciones Unidas desde los años 70. Es simplemente, digamos, acercarnos a lo que debería ser la normalidad, la normalidad. Y se está presentando al contrario, como una especie de acto, digamos, de hooliganismo diplomático, cuando es exactamente lo contrario. Es decir, estamos acostumbrados hoy a normalizar, por ejemplo, actitudes punitivas de una agencia, por ejemplo, de Naciones Unidas. Estamos acostumbrados a despropósitos como declarar persona non grata, ¿no?, al secretario general de Naciones Unidas, ¿no?
Y realizado esta semana por el ministro exterior de Israel.
Y al contrario, lo que es coherente, digamos, lo que debería ser normal, lo que debería ser simplemente la materialización de la norma acordada a nivel internacional, aparece como exótico, ¿no? Es el mundo al revés.
Isaías Barrañeda, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, conversa a esta hora en Radio Universidad de Chile desde Madrid. Isaías, ¿cómo ha cambiado en este momento, si queremos ver el siguiente año, el segundo año después de el 7 de octubre? ¿Crees que se están generando las condiciones necesarias para que la solidaridad internacional se transforme en acción política?
A ver, yo creo que digamos, las dimensiones, ¿no?, de la masacre, ¿no?, de la masacre, la destrucción, ha visibilizado, digamos, una esencia profunda, ¿no?, del proyecto sionista. Y esto ha descolocado, en cierta forma, la manera de entender la cuestión palestina, ¿no? Y la realidad en Oriente Medio. Ver, por ejemplo, ahora cómo se extiende la guerra, ¿no? A países vecinos, cómo se provoca, cómo se intenta arrastrar, ¿no? A los aliados a una guerra regional, etcétera. Yo creo que está en cierta forma forzando, ¿no? En cierta manera a las opiniones públicas, a los decididores, a los analistas, etcétera, a replantearse la forma de interpretar. El paso siguiente, que sería materializar eso en un cambio de políticas, yo creo que es más complejo, ¿no? Es más complejo y probablemente poco a poco se avanzará. El problema es que la masacre y el genocidio van más rápido que el cambio de políticas.
Seguías la nueva situación, el nuevo escenario con el caso de la agresión israelí en contra del Líbano. Ataques que, de hecho, van bastante más allá que lo que es el blanco de Hezbollah. ¿Se parece mucho, a lo mejor, el modelo que se está implementando hoy en día en el Líbano con el modelo implantado por Israel en Gaza?
Pues da la sensación de que a Israel le interesa tener, digamos, un espacio de destrucción y de no gobierno en su entorno. Quiere mantener a una Cisjordania donde no haya una autoridad soberana, quiere tener a una Gaza gestionada por no se sabe quién, ¿no? Que se ocupe de la reconstrucción y de la gestión política, quiere tener a un Líbano implosionado. Viéndolo en un mapa, parecería que Israel quiere rodearse de una especie de tierra de nadie, desde el punto de vista político. Al que podríamos sumarle, bueno, incluso, ¿no? Pues a un estado débil en Jordania o un Egipto con las manos atadas.
¿Colapsa con esto a lo mejor los acuerdos de paz que habían logrado Israel con ciertos países, en este caso Egipto y Jordania?
Obviamente Israel está haciendo méritos para que esa arquitectura de normalización con alguno de sus vecinos salte por los aires. Recordemos, por ejemplo, que la reocupación del corredor Filadelfia, ¿no? En la frontera con Gaza, es un incumplimiento de un acuerdo que data de antes del proceso de Oslo, ¿no? Es decir, que los propios egipcios perciben que Israel quiere arrastrarles, digamos, en una situación que va mucho más allá de los acuerdos. Recordemos que la primera intención de Israel era que la población de Gaza se fuera al Sinaí, claro, y se vaciara, ¿no? Y Jordania todavía no se ve abocado a eso, pero yo creo que lo ve venir, porque el propio discurso de las autoridades jordanas, ¿no? Han alarmado desde muy pronto, ¿no? La gravedad de la dinámica en la que nos encontramos. Lo que está claro es que los llamados acuerdos de Abraham, ¿no? O de normalización con algunos estados, yo creo que son muy difíciles de volver a reencarrilar, muy difíciles. Y los acuerdos de paz anteriores probablemente se queden bastante tocados, si no se van por el desagüe.
Una última pregunta, Isaías Barreñeda, profesor de la Universidad Complutense aquí en Madrid. Muchos han especulado sobre cuál sería el objetivo de Benjamín Netanyahu, sobre si es que Israel tiene o no tiene una estrategia. ¿Cuál es tu opinión luego de este año? ¿Israel tiene una estrategia sobre esto? ¿Cuál sería el objetivo político? Porque recordemos que, si bien es cierto que él ha sido criticado por ciertos sectores, la actual invasión al Líbano viene con apoyo total de la oposición israelí.
Pues desde fuera, como observador simplemente, y con todas las limitaciones que supone observar una situación tan compleja desde fuera y mediada también por las fuentes de información, etcétera. Yo la verdad es que tengo dificultad para entender la lógica que está detrás de las decisiones que se toman. Me da la sensación de que conviven, ¿no? Distintos proyectos. Hay distintas voces, se juega, digamos, un poco a contentar a unos y a otros, pero dudo de que haya un proyecto político claro en el que se enmarquen estas decisiones, ¿no? Salvo el de la sobrevivencia del Estado de Israel y de su proyecto, a costa de lo que sea. Y de hecho los niveles de violencia solo se explican precisamente por esa desesperación. Me recuerda mucho al pico de violencia que tuvieron otros procesos de descolonización en los meses previos del colapso. Argelia, en los últimos meses antes del final de la guerra por la independencia, vivió unos niveles de violencia, no solamente por parte de las autoridades francesas, sino también por los colonos franceses, ¿no? Que se parece mucho a esta situación, digamos, del ocaso, ¿no? Del proyecto. No quiero decir con eso que Israel colapse de aquí a unos meses. Pero sí que hay unas prácticas un poco mórbidas, ¿no? Del sistema que incluso desconciertan a algunos sectores del sionismo, digamos, que se autodenominaba liberal o laborista o etcétera, ¿no? Que fueron los impulsores de Oslo. Hay una parte del sionismo histórico que no se reconoce, ¿no? En el propio país y en su actual dirigencia. No, recordemos de todas formas que como cualquier sociedad, la israelí va cambiando. Y el sistema político también se ha hecho cada vez más nacionalista, excluyente, etnocéntrico, racista, etcétera, que no se parece en nada, ¿no?, al que podía haber hace 30 años.
A lo mejor Isaías puede ser simplemente un ejercicio de sinceridad, en el sentido de que el sionismo nunca ha apuntado a la igualdad entre judíos y no judíos, y en este sentido probablemente para algunos la sobrevivencia del Estado de Israel depende de la destrucción del proyecto político palestino, de la identidad nacional palestina y el debilitamiento de los países de la región.
Está claro. Ya lo decía un sociólogo crítico israelí hace mucho tiempo, ¿no? Baruch Kimmerling. Decía que uno de los objetivos estratégicos, ¿no?, del proyecto sionista era evitar que los palestinos tuviesen una voz y un instrumento político propio para hacer realidad los derechos que le corresponden.
Sí, Barreñeda, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por haber conversado a esta hora aquí en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes y un saludo desde Madrid.
Unos saludos a ustedes y esto ha sido nuestro contacto de esta semana. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que semana tras semana buscan desarrollar un diálogo en torno a las artes, la cultura y los derechos fundamentales en Palestina. Sabemos que esta semana es una semana compleja. Se conmemora un año desde el comienzo de este genocidio de la era de la hipercomunicación. En virtud de esto, quiero compartir con ustedes un texto poético de mi autoría. Voy a compartir un extracto de Una tierra con pueblo para un pueblo sin alma. Grita la grieta, se abre la tierra, se retuerce como culebra herida. Busca consuelo al ver, aún humeando, sus milenarios troncos de olivo. De cortezas duras, cubiertas de flechas, su savia intoxicada, sus raíces amputadas, su sombra de anciano desvanecida, sus nidos rotos, sus pájaros dormidos, su canto destemplado, su garganta anudada, la súplica enmudecida. Ojos insomnes, vigilantes, con los vasos dilatados dibujando caudales de litúrgico rojo, presionando sus filacterias, cegados por la luz de Sion. Como fieras desenfrenadas hunden los edificios bajo polvaredas, con sus implacables mordidas entierran sus podridos miembros en pieles de niños desvelados. ¿Quién les compensa a sus pequeñitas almas esas noches de pavor? ¿Quién devuelve a sus padres sus querubines de piel morena y cara tiznada, desplumados y con olor a miedo? ¿Quién ha roto el arrullo de la madre con su abrazo lánguido, cubierto de espanto? ¿Quién ha golpeado con su fusta de hierro un caballo tallado por las manos de un padre? ¿Quién ha manoseado los anhelos escupiendo esquirlas sobre una improvisada escuela, destruyendo camillas de un hospital de campaña con hedor a gangrena sobre las huellas que antaño grabara Cristo? Palestina, despierta con las pupilas empolvadas, con las pestañas chamuscadas, con las lágrimas hechas piedra, con la piel hecha retazos como arpilleras roídas por ratas penitentes, hambrientas, errantes, sonido ciego de las bombas que caen como vocablos suicidas, como palabras prohibidas. Ya van más de 300 días y 50.000 noches de horrores televisados, de errares organizados, un osario de libre difusión, un obituario disponible para diariamente ser editado. Gracias por compartir este vuelo conmigo. nos volvemos a encontrar la próxima semana para bregar por la justicia y la libertad del pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.